todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 2 de marzo, cambiamos de mes, 2 de marzo del 2024. Todavía con la garganta algo resentida, un poquito mejor que el miércoles, creo yo. Vamos a ver cómo avanzan las dos próximas horas de radio. Pero creo que es suficiente para poder hablar con vosotros, presentaros nueva música. O no tan nueva, porque también van a sonar clásicos en el día de hoy. Poder pasar en definitiva dos buenas horas de Radio Rock junto a ti que estás al otro lado y que te lo agradezco no sabes cuánto, inmensamente, eternamente, infinitamente. Tanto si es en directo como si es en diferido, cada uno las opciones que tenga, que llegues a nosotros pues es muy muy de agradecer. Y ahora por nuestra parte lo que corresponde es que este tiempo que estás aquí pues no sea perdido para ti y que le saques provecho. Así que venga, vamos a ello. Ya sabéis que emitiendo desde los estudios de Zopimpa Irratia, conectando y rebotando la señal a la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y a su vez en nuestra web lamiradanegra.com, ahí nos puedes escuchar en directo. Gracias si nos escuchas en cualquier punto que tampoco corresponda vamos a decir a lo que es La Mirada Negra en sí, es decir, emisoras que nos remiten, plataformas que suben los programas, como si lo ha compartido un amigo en una red social y lo has visto y te da por escucharlo. Gracias al que lo hace llegar un poquito más lejos y gracias al que a su vez le da una oportunidad a este programa de radio. Vamos a arrancar haciendo sonar primero un clásico, aunque luego ya os digo que vamos a presentar lo nuevo de Coma. Coma tienen un nuevo trabajo discográfico de título Una ligera mejoría antes de la muerte. Tras 13 años sin haber editado a los navarros nuevas canciones, presentan este nuevo disco, que a su vez tiene una correspondiente gira con bastantes fechas y en algunos lugares pues teniendo que tocar dos o hasta tres noches debido a que ya tienen más de un sold out. Pues por ejemplo, evidentemente en su tierra, en la Sala Central, tienen tres fechas para el mes de abril, ya han llenado en dos ocasiones, están las entradas agotadas. También en Bilbao, en el Café Anchoquia, tienen entradas agotadas para el mes de mayo. Luego te voy a repasar las fechas, pero todavía hay una tercera fecha, tanto en Navarra como aquí en Bilbao, una tercera fecha abierta para que todavía el que quiera tener la oportunidad pues pueda hacerse con la entrada. Hasta tres noches, ni más ni menos, llenando importantes salas en diferentes ciudades. Lo cual demuestra pues la grandeza de esta banda, el gran nombre que merecidamente Coma se forjó, se ha forjado, se sigue forjando. Y vamos a escuchar un clásico de aquel El Infarto, con el cual yo creo que la gran mayoría conocimos a la banda. No me voy a quedar con, vamos a decir, con los más los temas más sobados, más escuchados. Vamos a ir con este canta cantautor, que no sé, estamos aquí por la mañana, no sé si estamos haciendo de cantamañanas o no, pero no sé, me apetece rescatar este canta cantautor, que es uno de los temas, como te digo, de aquel trabajo discográfico de Coma. Vamos a escucharlo. Canta cantautor, Coma, el infarto.
De culo le llaman los astrónomos al sol. Si tus ojos son dos soles, dos ojos de culo son. Mira que blanca la luna, como una rueda de queso. Tan blanca es tu dentadura, que a piel me saben tus besos. Destellos rojos y eso que salta en la cima, seguro que no son piojos. Despides dulces perfumes de los jardines de Eros. Cuando estamos en la cama, pides perdón por los perros. Canta que tu tor, canta mañanas.
Pues recordamos aquel El Infarto, trabajo del año 1997, venía precedido ya del homónimo Coma, probablemente haya gente también que lo conociera con aquel debut. Yo creo que este El Infarto les hizo dar un salto más importante, yo por eso he comentado que creo que es con el que muchos llegamos a Coma, aunque también hablo desde la perspectiva que yo tenía en aquel momento, ¿no? Que ha llovido ya bastante, y bueno, luego vinieron también sensacionales trabajos que les hicieron seguir creciendo, pues como El Catador de Vinagre, Criminal, luego llegaría Sinónimo de Ofender, Saqueo, y ya años más tarde La Maldición Divina y La Fiera Nunca Duerme. En este 2024 han editado una ligera mejoría antes de la muerte, con fecha de edición de ayer mismo, día 1 de marzo, y manteniendo en la banda a la misma formación de siempre: Rafa de Redín en el bajo, Juan Carlos Aizkun en las baterías, Nacho Zabala en las guitarras y Brigi Duque como vocalista y guitarrista. Uno de los grupos, pues sin duda, grandes, que tienen una gira en la cual encontramos fechas el 5 de abril en Vitoria-Gasteiz, en la Jimmy Jazz. Para esta fecha del 5 de abril quedan entradas, porque están agotadas para la del día siguiente, 6 de abril, en la misma sala, en la capital gasteiztarra, en la Jimmy Jazz. 12 de abril Barcelona, Sala Apolo; 13 de abril Zaragoza, Oasis Club; como hemos dicho, en Iruña estarán en la Sala Central el día 18 de abril, todavía con entradas a la venta, porque para el 19 de abril y el 20 de abril están completamente agotadas. El 26 de abril, Santiago en la Sala Capitol. El 27 de abril, Santander, Escenario Santander. 10 de mayo, Gijón, Acapulco. El 11 de mayo, en Burgos, Andén 56. Y llegamos a la fecha de Bilbao, o a las fechas, mejor dicho, de Bilbao. 16 de mayo, en el Café Anchoquia, todavía con posibilidad de adquirir entradas, porque 17 de mayo y 18 de mayo, como digo, las entradas están ya agotadas. 24 de mayo en Valencia, en la Sala República, y 25 de mayo en Madrid, en la Sala La Riviera, la gira de Coma para presentar este nuevo trabajo discográfico, sin duda, pues uno de los que van a ser importantes en la música más dura dentro del estado, sin duda, este año. Una ligera mejoría antes de la muerte, Dinamítalos, el tema que abre la obra, Coma. Años sin nuevas canciones de Coma, se pone fin a esa sequía, y 27 años desde han pasado del tema que hemos escuchado anteriormente hasta este nuevo Dinamítalos, que pertenece a ese nuevo trabajo de curioso título que, te recuerdo, lo nuevo de Coma, Una ligera mejoría antes de la muerte. Seguimos, clásico que va a caer porque ha estado de actualidad. Bueno, creo que no nos requiere presentación. Me apetece rescatarlo. No estamos ajenos a lo que ocurre en la actualidad en general, pero sobre todo también a la actualidad de nuestra música. Y, como no, este regreso de Slayer ha dado mucho, mucho que hablar en los últimos días. Pues ha llovido sangre y de todo, barro y muchas cosas desde el año 1986 en que editaban Slayer este Raining Blood, que ha quedado como probablemente su trabajo más icónico y qué importantes han sido a lo largo de la historia en los clásicos de nuestra música esos terceros discos, ¿eh? Ya habían presentado Sound No Mercy, habían presentado Hell Awaits y este Raining Blood, pues bueno, probablemente a la postre sea, no sé si el trabajo favorito, pero vamos a decir que sí el más icónico, el más recordado y el primero que se te suele venir a la mente cuando te hablan de Slayer. Pues bien, han anunciado regreso de forma sorprendente tras 5 años de separación, que no es que sea un mundo, además habiendo habido pandemia de por medio, con 2 años que han sido prácticamente en blanco para mucha gente. Así que bueno, eso ha generado que haya discrepancia de opiniones, ¿no? Y bueno, y mucho hater que ha salido a la luz. Y hombre, la opinión de cada uno evidentemente se puede expresar. Es totalmente lícito. Lo que sí que creo es que, bueno, al final las bandas tienen el derecho, vamos a decir, a irse, a volver si quieren. No me vale eso de que, bueno, es que dijeron que se separaban, es que ya no les cree nadie. Digo, bueno, digo, hay unas personas que se presentan a las elecciones cada 4 años que te están mintiendo toda la santa vida y no sé quién coño será, pero les vuelve a votar a las siguientes elecciones. Pues digo yo, qué más perdonable será que lo haga un músico que encima vuelve para hacer disfrutar al que quiera ir, porque a nadie lo obligan a ir a sus conciertos o a comprar sus nuevos discos, y además que todo esto al final no deja de ser también más publicidad para ellos, porque no nos engañemos. Luego es que a la postre van a ser los que van a seguir llenando estadios, atrayendo más gente, y no le falta razón a la mujer de Tom Araya, que ha tenido que salir al paso para decir simplemente eso, que el que no quiera, el que no esté de acuerdo, pues simplemente con pasar del grupo ya está. Yo lo hago, bueno, con la música no tanto, porque la verdad que la música me gusta como muy en general, pero a veces lo hago con series de televisión. Oye, una tercera, cuarta, quinta temporada, digo, vamos, si es que con la primera y la segunda me han dejado tan a gusto que ni me interesa seguir viéndolas. Pues puedes hacer lo mismo, ¿eh? Tampoco hay ningún problema. Además, hay más bandas nuevas por las que también se puede apostar. Pero bueno, como digo, también es lícito que cada uno luego pues opine lo que quiera y le parezca mal que una banda pues te anuncie que se separan para luego volver. Pero no sé, tampoco creo que sea como una puñalada o una traición. No sé cómo decirlo, ¿no? Vamos, que no es como para tomárselo tan a pecho como se lo toma mucha gente, pero esto también es, por supuesto, mi opinión. El caso es que, claro, yo lo que sí que me pregunté cuando vi que regresaban Slayer es que acabábamos de presentar el nuevo proyecto de Kerry King, de su guitarrista en solitario, que además viene con un, bueno, con una bandaza tremenda, con Marco Segueda de Death Angel en la voz, Phil Demmel de Violence y ex de Machine Head en la guitarra, Kyle Sanders de Hell Yeah en el bajo, Paul Bostaph, ex de Slayer, en la batería, y el propio Kerry King en la guitarra. Y claro, pues evidentemente es un proyecto muy suculento y que además entraría de lleno en la actualidad, ¿no? Porque hablamos de algo pues que podía romper en parte, aunque no deja de ser música contundente, pero podía romper en parte con lo que es Slayer, ¿no? Y de hecho rompe con lo que es Slayer. ¿Dónde va a quedar este proyecto? Pues bueno, pues espero que no trunque lo que puede ser la propia carrera de Kerry King, aunque bueno, ya veremos, porque está claro que si Slayer regresan, me imagino que puede consumir bastante. Pero bueno, vamos a recordar, vamos a rescatar este Idlehands, que nos sirve de anticipo de este próximo trabajo de Kerry King, que como digo, se estaba presentando prácticamente a la vez que Slayer anuncian su regreso. Cosas que pasan. From Hell Is Rise llevará por título este próximo trabajo de Kerry King, Idlehands, el single que nos han hecho llegar. So great retaliation, I can't believe what I see with my own eyes. Can't just accept the truth of all the lies. Ideology is at the core. Deceiver, I'll believe in your faith. I don't need any more. When do I get in line? The question of divine. Devil's pues al fin y al cabo sello inconfundible en esa forma de hacer sonar esos riffs aplastantes de guitarra en este nuevo proyecto de Kerry King. Y vamos a seguir con Caña, que nos llega desde Estados Unidos, desde San Luis, desde Missouri, con una banda que se llama Void Geyser y que presentan lo que es su primer disco, de título Dance of the Undesirables, que bueno, viene a ser como una confirmación de lo que fue su anterior EP, que lleva el mismo título. Es una cosa un poquito curiosa, pero parece que con un par de temas más como que relanzan y asientan un poco más lo que es esta banda, ¿no? Que comenzó su andadura hace relativamente, bueno, no demasiado tiempo, en el año 2016, y que con esta puesta de largo, pues parece que se pretenden un poquito dar ya una notoriedad real a nivel internacional, porque además pues suenan así de bien, como vais a poder comprobar con este Jesus Take the Needle, con el que os presentamos la música de Void Geyser y de este Dance of the Undesirables. We'll be right back. toda una tormenta sonora estos Void Geyser. Dentro de lo extremo, en una hora onda, si queréis más sludge, con tintes modernos actuales y compositivamente bastante anárquicos, pero a su vez también creo que con suficiente gancho en un tema como este Jesus Taking the Needle. Seguimos con la leyenda de Tampa, de Icide, que presentan el nuevo trabajo discográfico para este mes de abril, que llevará por título Man is by the Sin, un disco que, bueno, Glenn Benton, te aseguro que si lees sus declaraciones, te lo vende pues de muchas maneras, una vuelta a las raíces, pero a la vez hay al sonido de los 90, de hecho así lo dice él, pero también hay cosas modernas, que cada uno de los componentes de la banda han aportado tres temas cada uno, lo cual le da bastante variedad. Además hay un nuevo guitarrista en la formación y bueno, pues eso también le ha dado frescura, ¿no? Vamos, que todo son parabienes, ¿no? Sobre lo que es este presente de Deicide y sobre lo que es este nuevo trabajo discográfico de alguien que, por cierto, hablando un poco de no cumplir palabras, pues ya sabemos que está su leyenda real, ¿no? Sobre que él anunció que a los 33 años pues se quitaría la vida, algo que evidentemente no ocurrió. Ahora, cada seguidor puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, si alguien pues cree muy ciegamente en esto y le parece una traición, pues que escuche Deicide hasta que Glenn Benton cumplió los 33 años y a partir de ahí que diga, para mí la banda ya no existe, ¿no? Pero lo cierto es que luego han seguido, a nadie la obligan a continuar escuchando su música, ¿no? El caso es que ellos siguen aquí, son una auténtica leyenda viva del death metal y yo creo que, bueno, que no deja de ser buena noticia de que las bandas estén ahí en ocasiones con más o con menos suerte, pero bueno, yo creo que siempre aportando trabajos que cuando menos ya van a llamar tu atención y que mantienen un poquito vivo todo esto y sobre todo que también justifican que se sigan subiendo a los escenarios y que podamos seguir viéndoles en directo si hubiera oportunidad. Vamos a ir con este Saber de Tongue, con el cual presentan este Vanish by the Sin, lo nuevo de Deicide. Save the time! Save the time! Pues por fortuna Glenn Benton no cumplió su palabra, primero por lo que es el aspecto personal y segundo porque tenemos más música de DCD. Que siguen activos en el presente, aquí hemos presentado su nuevo trabajo discográfico. Con menos trayectoria y menos nombre, desde Malasia nos llegan Obscurial, que en el mes de abril también, concretamente el día 22, presentan Heretic, su segundo trabajo discográfico, 3 años después de lo que fue un debut de título Funeral, Burial and Rites. Una banda también de metal extremo, de death metal, pues muy influenciada por grupos clásicos dentro del estilo, pero bueno, que también puede aportar, entiendo, su punto de interés a la actualidad de nuestro panorama musical internacional. Así que escuchamos la música de Obscurial con este Locust Plague perteneciente a ese nuevo trabajo discográfico Heretic. Desde Malasia, Obscurial, y vamos a seguir en una onda extrema, igual un poquito más melódica en el caso de Bloody Falls, procedentes de Finlandia, tercer LP que nos presenta esta formación, que bajo esta denominación viene funcionando desde el año 2017, o sea, como quien dice, con la larga historia que hay en esto del heavy metal, pues desde hace bien poquito, pero no han perdido el tiempo porque tienen ya editados, como digo, tres discos: Thanatos del año 2018, Burn the Witch del año 2021, además llegó el EP Dying is Easy en el año 2023, y ahora en 2024 nos van a presentar Amartya, donde vamos a encontrar piezas como este The Way of Sin, tema que presentamos y con el cual escuchamos la música de Bloody Falls. Desde las gélidas tierras finlandesas nos llega Bloody Falls, y de unas tierras frías a otras que no lo son menos, las de Noruega. Desde allí nos llegan Deception, que han cambiado su denominación. Antes venían funcionando como Art of Deception hasta el año 2019, ahora simplemente como Deception, lo cual, por cierto, tengo que decir que les hace llamarse como un montonazo de grupos a lo largo del planeta. Si pones Deception Banda, te vas a encontrar con bandas de diferentes estilos a saco. Bueno, pues Deception nos llegan desde Noruega. Yo creo que, no sé, no he escuchado todas, pero vamos, por su calidad destacan, desde luego. Y por eso van a sonar aquí con este nuevo disco de título Daenacte. Ese es el título de este nuevo disco de Deception, editado o editarse en este año 2024, concretamente el 22 de marzo es la fecha oficial, pero ya podemos ir teniendo un aperitivo como este Beheaded on Your Way que compartimos contigo desde Noruega, Deception.
Fingers are
no hace falta irse hasta Noruega para encontrar metal extremo de calidad. No es que Galicia nos pilla aquí al lado, hay una buena kilometrada, pero bueno, está considerablemente más cerca de Vizcaya, desde donde nosotros emitimos este programa. Y desde ahí nos ha llegado la música de Dioivo, una formación de black metal que lleva funcionando desde el año 2016, habiendo presentado ya algún trabajo discográfico como el anterior Dioivo 2 del año 2019, o este último, Cara os Cellos Incrementes, el nuevo trabajo de la banda que presenta del mismo un nuevo videoclip que os recomendamos que veáis con el tema Ata o Final, registrado en la Sala Transilvania de su propia localidad de Vigo el 23 de diciembre, en una noche muy especial donde agotaron las 150 localidades de la sala, y aparte pues contaron con colaboraciones de muchos amigos y músicos de la zona, por ejemplo en este videoclip. Pues decir, bueno, aparte hay que decir que tocaron con ellos el trío Vigués Carracho y el cuarteto segoviano Mortal Maze esa noche, y aparecen a lo largo de este videoclip, si lo veis, pues un montón de gente, como Aida de Hers Anxiety, Jorge de Hers Anxiety y Milet, Belice Martínez, Dani de Atreides, Hilar de Lua, Soto de Ardora, Aarón de Lapsus Mentis, Fabio de Infrahumano y Gandhi de Voicing Club y David de Sulf Altar. Es decir, pues que quedó reflejado lo que fue una magnífica noche presentando la música de esta banda viguesa que, te recuerdo, se llaman Dioivo, y directamente vamos a escuchar este Ata o Final, a ver si os gusta black metal desde aquellas tierras gallegas. Así suena esta formación. Así de potente suena este tema de Cherokee, incluido dentro del nuevo trabajo discográfico de la banda gallega de título 3. Fantástico hard rock, pues duro y potente en muchas ocasiones. De hecho, ellos vienen igual de una onda un poquito más dura incluso, ¿no? Y al final, en este definitivo primer disco, podríamos decir, de la banda, han reflejado, primer LP, ¿no? Primer largo, pues igual se han decantado un poquito más por una onda definitivamente más hard rockera, pero un hard rock, como digo, también entiendo yo que abierto, ¿no? A diferentes sonidos, ¿no? Ese estilo que puede venir un poquito de los 80, ¿no? Entre el doble filo que hay entre el heavy metal y el hard rock, había una línea bastante fina, eso sí, con una producción, pues como podéis comprobar, muy actual y sonando de una manera completamente excelente. Podremos ver a la banda en directo el próximo día 8 de marzo en la Sala Group de Portugalete junto a Colmena, cita que os recomendamos, y hoy pues vamos a hablar con uno de los grandes vocalistas que tenemos en nuestra música, como es el señor Fran Vázquez, al cual ya conocemos bien de Nueva Era también y de su propio proyecto en solitario, con Alejandría también, esa banda de tributo a Sangre Azul, bueno, y muchas cosas, ¿no? La verdad que un excelente vocalista, el cual es un honor tener aquí con nosotros de nuevo. Fran Vázquez, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos, compañero?
Bueno, pues encantado de tenerte aquí y bueno, ya sé que el currículum podía ser incluso más extenso y que hoy vamos a hablar de Cherokee también, hay que decirlo así, pero bueno, hay que dejar claro que tenemos ante nosotros, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando viene un protagonista como es tu caso, pues hay que dejar claro que el bagaje que hay detrás no se resume solamente en lo que puede ser este último disco o en una banda en concreto, ¿no? Que eres un tío polifacético, que además eres una auténtica esponja cogiendo, yo creo que influencias de todo para llevarlo luego al terreno que te apetezca, porque puede ser más heavy, puede ser más jarroquero, puedes hacer flamenco, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Has ido acumulando, pues no sé, has absorbido casi todo lo que te has encontrado en tu camino en la música.
La verdad es que son 30 años que llevo en esto, ¿no? En el tema de la música profesional, pero sí que es verdad que desde pequeñito siempre me preocupé por escuchar un montón de músicas, ¿no? Y sobre todo de cantantes, que es lo que a mí me llega más, ¿no? Uh-huh. Y como tú bien dices, al final la cuestión es absorber y aprender de diferentes estilos que después puedas llevar a tu terreno, ¿no? En este caso, en Cherokee, en este último disco, en 3, la verdad es que hay muchísimas canciones donde incluso he metido ciertas influencias o ciertas maneras de interpretar que las arrastro o que las ejecuto en otro tipo de grupos, ¿no? Pues como puede ser, como tú bien has dicho, el flamenco, ¿no? Pues hay algunas cositas que las he metido, no de manera descarada, evidentemente, pero sí que metiéndolas para que tenga un toque diferente, quizás alguna manera de frasear o algo.
Uh-huh. Señor, bueno, ¿te sigues conociendo incluso a ti mismo muchas veces también? O porque, no sé, hay veces, claro, que incluso hasta está la sorpresa para el que te escucha, ¿no? Para decir, bueno, aquí hay cosas que no nos esperábamos. Pero tú, que igual, vamos, puedes decir, me conozco al 100%, ¿no? Pero siempre igual hay cosas en las que uno experimenta que dices, coño, hay algo en lo que a mí mismo, ¿no? Me puedo llegar a sorprender en un momento dado después de 30 años de experiencia en esto.
Pues sí, tío, la verdad que sí, que cada vez que subes al escenario o que grabas, siempre hay sorpresas para ti mismo. De hecho, todo aquel que ha escuchado este último trabajo de Cherokee se ha dado cuenta de que he escapado un poquito de aquellos agudos imposibles, aquellos agudos rotos. Me he quitado un poquito más, ¿no? En líneas generales, y he trabajado y he disfrutado mucho, pues, con los graves, con los medios, cantando de una manera más tranquila, más sosegada. Me apetecía mucho, tío, pegar un cambio en ese sentido, mostrar la otra faceta, ¿no? De lo que puedo hacer con la voz, ¿no? Y sobre todo la faceta más relajada, más melódica, más tranquila. Porque la verdad es que estaba ya un poquito cansado de estar constantemente cantando por arriba y como si tuviese que demostrar algo, ¿no? Y al final dije, mira, este nuevo disco quiero que sea algo melódico, algo que realmente me llegue mucho, mucho dentro, y era lo que me apetecía. Uh-huh. Y era la evolución lógica, además, de Cherokee, ¿eh? Uh-huh. Porque después de los dos primeros EPs, siempre se ha visto que bueno, que hemos tenido esa balanza equilibrada entre el heavy metal más clásico y el hard rock, ¿no? Uh-huh. Lo que yo llamo el hard and heavy, ¿no? Y al final, no sé por qué, me estoy decantando muchísimo más, pues, por lo que me apetece, que es, sobre todo, cantar relajado, tranquilo, que compongamos canciones con un impacto directo, ¿no? Mucho más directo, y que lo espectacular o quizás lo llamativo sea que se te quede en la cabeza rápidamente, que se te quede en la mente, ¿sabes? La melodía, los estribillos, mucho más que antes. Y eso que es cierto, que Cherokee siempre ha sido una banda, y es así, que somos, hemos sido una banda de estribillos, con estribillos potentes y que se te quedan a la primera. Uh-huh. Pero en este disco yo creo que hemos conseguido ese toque internacional en cuanto a sonido y a forma de componer, pero cantado en castellano.
Uh-huh. Y lo que es la parte más heavy tuya, ¿la puedes dejar para Nova Era? No sé si van a ser dos bandas que van a coexistir, que van a convivir, o cómo lo planteas, porque además, claro, precisamente hablando de agudos, que la gente escuche The Curse, que fue un disco muy heavy de Nova Era, precisamente, ¿no? Es un poco el contraste ahora con lo que escuchamos en Cherokee.
Bueno, pues a día de hoy, por desgracia, Nova Era está en el limbo. Uh-huh. La dejamos en el limbo. Porque bueno, nos hizo mucho daño la pandemia, la verdad, para qué vamos a mentir, y realmente fue una pena que ese disco y ese proyecto quedó ahí estancadillo. Entonces ahora mismo está en el limbo. Lo que sí que anuncié de hecho la semana pasada es que a partir de después del verano, a partir de septiembre, octubre, voy a empezar una serie de conciertos de 30 aniversario en solitario. Uh-huh. Y ahí sí que voy a interpretar muchas canciones, muchas de Nova Era, tanto del disco Fight como de The Curse, que nunca evidentemente suenó en directo ese disco, y algunas canciones también de Cherokee, ¿no? Y al ser una gira en solitario, pues me permite, ¿sabes?, interpretar tanto heavy metal o power o metal melódico, ¿no?, como puede ser Nova Era, y decantarme también pues por hacer temitas de Cherokee que sean un poquito más tranquilos, más sosegados, alguna que otra cover que me apetece también meter. Pero de momento ya te digo, Nova Era, por desgracia, porque creo que merecía mucho más de lo que consiguió o lo que sufrió, ¿no?, en pandemia. Nova Era de momento está en el limbo. No digo que esté acabado, pero está en el limbo.
Bueno, pues veremos lo que nos depara el futuro. Y en cualquier caso, pues bueno, tienes también ese proyecto en solitario, ¿no?, como Fran Vázquez, que entiendo que entonces sí que van a ser un poco tus dos, vamos a decir, proyectos paralelos, ¿no? Cherokee y Fran Vázquez va a ser lo que te va a llevar un poco en los próximos años, ¿no?, lo que tienes un poco en mente.
En cuanto a temas originales, lo que es compositivamente hablando, sí. Evidentemente Cherokee y Fran Vázquez en solitario será casi todo, pues eso, Cherokee evidentemente todo temas propios, y después Fran Vázquez, pues eso, habrá temas propios y alguna que otra cover, algún gusto que me dé yo, básicamente, covers de esas que me apetezca cantar, ¿no?, en directo. Y después evidentemente voy a seguir con este proyecto que está teniendo tanto éxito y que está gustando tanto, que es Alejandría, ¿no?, el tributo a Sangre Azul. Eso evidentemente también me va a ocupar mucho tiempo, y bueno, según lo que estamos viendo con todos estos llenos cada vez que vamos a alguna ciudad y todo lo que se viene por delante, que no podemos todavía decir nada, pero que se vienen cosas muy chulas, grandes, pues evidentemente también va a ocupar parte de mi tiempo, aparte evidentemente del flamenco.
Tienes ese tributo, ¿no?, a Sangre Azul, y precisamente Cherokee podría ser la banda que de alguna vez por fin haya un grupo que se consolide, vamos a decir, en ese, entre comillas, hueco que parece que no se acaba de ocupar, de dejar rock cantado en castellano, donde siempre, siempre se nos viene a la cabeza Sangre Azul, que no funcionaron muchos años, pero que siguen siendo como el grupo que nunca se ha llegado a sustituir, vamos a decir, que nunca nadie ha llegado a ocupar ese hueco, no sé. Estuvo por ahí Beethoven R, que por cierto aquí hacéis, ahora hablaremos también de ello, hacéis un pequeño homenaje a ellos con El Guardián de tu Piel, pero igual no llegaron a tener esa consolidación, ¿no?, vamos a decir, o que haya quedado ese recuerdo tan tan grande. Igual le toca a Cherokee, que por fin se asiente como una banda definitivamente de hard rock cantado en castellano, y que tenga esa relevancia.
Mira, yo siempre lo digo, es decir, Sangre Azul está ahí y siguen siendo indiscutiblemente, junto con Niágara quizás, uh-huh, los grandes reyes del hard rock, ¿no? Uno en castellano, otro en inglés, en España. No es algo que no sepamos, ¿no?, que el hard rock no está pasando por su mejor etapa en lo que es en España, ¿no? Aquí se lleva ahora mismo otros sonidos, ¿no?, como son el hardcore y el metal más extremo y todo este rollo. Realmente para una banda como Cherokee, como puede ser Cherokee, como puede ser Harlow, como puede ser bandas de este estilo, ¿no?, es complicado. complicado, es muy complicado, y aparte falta mucho apoyo, ¿no? Es decir, los festivales no te llaman porque no entras dentro de esos cánones de ahora de ir de bruto, y de bruto me refiero en cuanto a, ¿sabes?, a un sonido más extremo, sí. O ese rollo más de hardcore y todo este, ¿no? Este tipo de grupos, ya sabes, en los 80 reventaríamos por todos lados. En esta época, pues hay que raparse la cabeza y ponerse pintas de, ¿sabes?, de Phil Anselmo para que te tomen algo en serio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo no aspiro ni siquiera a que Cherokee ocupe el lugar de el Sacra Azul, su lugar lo tiene y eso nadie se lo va a quitar. Pero yo lo único que aspiro, yo y mis compañeros, es que Cherokee tengamos el cariño y el reconocimiento que creo que esta banda merece, ¿no? Después de tantos años. Llevamos 8 años trabajando, poquito a poco, como hormiguitas, de hecho. Y yo creo que es el momento de que, además, con este disco hemos demostrado de que estamos ahí, ¿no? Y de que estamos para traer grandes canciones y hacer conciertos como hemos estado haciendo hasta ahora con la gira No Hay Perdón, conciertos divertidos, conciertos donde la gente se deja la piel. Y al final yo creo que la música en directo es eso, es disfrutar, pasárselo bien. Y yo creo que Cherokee es el momento de que los medios, sobre todo los medios, apoyen a esta banda para que la gente la conozca, básicamente, porque hay mucha gente que todavía no conoce a Cherokee. Y sobre todo que el público se anime a venir a un concierto, confíe y que podamos eso, seguir adelante con este proyecto, porque al final, tanto Cherokee como muchísimas otras bandas, al final duran lo que duran, dependiendo de lo que el público decida.
Uh-huh. Pues en esas estamos aquí y recomendando la fecha del 8 de marzo, que no se olvide nuestra audiencia, en la Sala Group de Portugalete, porque claro, has hablado, ¿no?, de que habéis hecho un poquito un camino de hormiguitas, porque claro, este 3 es definitivamente vuestro primer LP. Se habían editado EPs, se habían editado directos. Ha sido una forma un poco de funcionar o de arrancar una carrera un poquito diferente, ¿no? Porque han sido cosas curiosas, no tanto por el tema de EPs, pero sí porque, por ejemplo, ha habido una edición en Estados Unidos, ¿no? Ha habido directos, que no es habitual que se editen directos por parte de una banda antes de haber tenido ni siquiera un primer disco. Además, uno de esos directos es desde Berlín, o sea, también un poquito con esas miras internacionales. Un poquito curioso, ¿no?, ese arranque y lo que ha costado llegar definitivamente a lo que puede ser el primer disco, que para muchas bandas es como el inicio real de una carrera, pero claro, vosotros para llegar a este primer disco habéis hecho cosas antes.
Sí, porque básicamente cuando empezamos con Cherokee en el 2015, la primera idea que tuvimos fue vamos a sacar material, pero vamos a sacar material que merezca la pena, es decir, y bajo esa premisa decidimos sacar un EP de 5 temas, que fue Empiezo a Latir, y realmente sacamos los 5 temas que creíamos que estaban al nivel y a la altura de lo que queríamos ofrecer. Y eso conllevó a un segundo EP. Hicimos la misma jugada. También era una época en la que sacar un larga duración. A mí, por ejemplo, yo en esa época, cuando compraba un larga duración, me di cuenta de que realmente al final de 12 temas, porque encima eran 12 temas, 14 temas, ya no eran ni siquiera 10 como antiguamente, ¿no? Y me di cuenta de que de todas esas canciones, al final realmente la pena merecían 3 o 4. El resto era más de lo mismo, era, ¿sabes? Y era algo que no quería hacer con Cherokee, no queríamos ni yo ni José Pineda, que era quien estaba conmigo también, uh-huh, de productor y compositor. Y entonces esa fue la decisión, dijimos, mira, mientras que estemos en esta época, vamos a sacar EPs que funcionan de puta madre, a la gente, ya te digo que de hecho los EPs funcionaron de muerte, funcionaron muy bien, a nivel de ventas y a nivel de prensa y de público, y fue una manera de trabajar diferente. Quizás eso pudo llamar la atención, ¿no?, de que fuera algo diferente, pero moló. Y después, cuando sacamos el directo desde Madrid, por ejemplo, porque el directo desde Berlín era una especie de regalo, ¿no? No fue un directo como tal oficial, eso fue un pequeño regalo para la gente que compraba el disco, los discos, los EPs y tal, pero el directo desde Madrid que editamos, ahí queríamos, además fue justamente en pandemia, no merecía la pena sacar el disco. Este disco 3 llevaba ya dos años esperando en la parrilla de salida, ¿sabes?, como quien dice. Uh-huh. No estaba terminado, pero ya estaba casi terminado. Y cuando sacamos aquel directo era como una manera, mira, no podemos ir a los directos, no podemos salir de gira, así que le vamos a dar a nuestra tribu algo en directo con lo que puedan disfrutar y prepararse de cara a lo que venga más adelante, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento con ese directo. Es una manera totalmente diferente, muy pocas bandas. De hecho, creo que muy pocas bandas en España tienen discos en directo. Creo que muy pocas, a este nivel, me refiero. Uh-huh. Poquitas serán, contadas con una mano quizás, con los dedos de una mano. Pero, tío, le echamos huevos y dijimos, venga, está de puta madre el directo. Ese además era un directo sin retoques, auténtico, con sus fallos también, que lo subo. Y mira, la gente lo recibió con mucho cariño, así que por mí perfecto, tío.
Curioso que hicierais también una edición para Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que apostáis por el castellano, aunque también, bueno, habéis hecho cositas en inglés. Por ejemplo, Leave Me es una regrabación también de uno de vuestros últimos temas, que ya tiene doble versión, ¿no? La de castellano, que está en el disco, y una versión en inglés como Leave Me. Pero cantando en castellano, no sé si es que hubo la oportunidad o es que, a pesar del idioma, también tenéis un poquito esas miras internacionales, porque la calidad del grupo, al fin y al cabo, yo creo que lo merece, ¿no?
La edición de Estados Unidos fue una cosa que nos pidieron desde Chicago, porque la banda gustó mucho, ¿no?, en lo que es Latinoamérica, gusta mucho en Latinoamérica, gusta en los, digamos, en la zona de Estados Unidos donde se escucha rock en castellano, ¿no?, gente hispano parlante, ¿no? Y bueno, se pusieron en contacto con nosotros desde el Chopito y nos dijeron, oye, mira, queremos sacar una edición pues con los dos EPs, como si fuera ya un LP, que de hecho realmente sería el primer LP oficial, ¿no? Uh-huh. No en España, no edita, no publicado en España, pero sí en Estados Unidos. Y nada, pues ahí se mezclaron, se hizo una nueva producción con los dos EPs, con todas las canciones, y se metieron, creo recordar, un par de temas más, a mayores, que fue la versión del Traidor, de Gotthard. Uh-huh. Y un dúo con Manuel Escudero, ¿no?, de Sin Miedo, si no recuerdo mal. Y se sacó esa edición en Estados Unidos y, bueno, la verdad es que funcionó muy, muy bien allí. Desde el Chopito ya nos comentaron que, bueno, que enviaron, pues como se suele decir, enviaron cajas de CDs a muchísimas partes de Estados Unidos y de Latinoamérica, México, Colombia y un montón de lugares. Y oye, aparte es una edición que se cuidó mucho, se cambió la portada, se hizo una portada nueva para esa edición, un póster gigante que iba adentro, bueno, con las letras y demás. Y eso fue el primer toque de atención, ¿no?, a nivel internacional. Como bien has dicho, hace poquito hemos sacado una adaptación de Déjame, ¿no? Uh-huh. Que es Leave Me, en inglés, pero porque como hemos comunicado en la página oficial, ¿no?, de Facebook, estamos trabajando en un EP, precisamente en un EP de 5 o 6 temas, pero esta ocasión va a ser solamente digital, a nivel digital, no lo vamos a sacar en formato físico, en inglés, con temas en inglés de Cherokee. Entonces estamos trabajando en eso porque, bueno, hemos tenido ahí un contacto con una discográfica europea que le gusta el grupo, pero quería ver cómo podemos funcionar en inglés, ¿no? Y entonces, pues mira, por desgracia, ya sabes que al final, si quieres funcionar a un nivel aceptable, no solamente en España, sino fuera de España, pues al final el idioma que se impone, por desgracia, es el inglés, pero es lo que hay.
Sí, sí, pues así es, por desgracia, por lo menos en este estilo de música. Hay otros estilos de música que igual sí que el idioma da un poquito más de lado, pero bueno, en el caso que nos ocupa, pues sí que es verdad que siempre el castellano sí te abre puertas de Latinoamérica, pero te cierra puertas de Europa y de Estados Unidos, salvo para la gente hispanohablante. De todas formas, la experiencia para ti en inglés, ¿qué tal está siendo? Porque claro, imagínate que ahora esto que nos comentas tiene éxito, ¿no? Y de repente Cherokee empieza a ser una banda que incluso, como suele ocurrir, por desgracia también en muchas ocasiones, se reconoce más fuera que en casa. ¿Qué podríamos tener? ¿Una banda funcionando en los dos idiomas, haciendo 2 ediciones de cada disco? ¿O podría llegar el momento en que incluso os decantaréis por el inglés, por poner un ejemplo?
A ver, yo creo que una de las cosas, creo que en eso podemos estar de acuerdo todos los que formamos parte, ¿no?, de la tribu, ¿no?, que escuchamos los discos de Cherokee. Yo creo que las letras de Cherokee son muy importantes, tío. Y sobre todo que se entiendan. Y es algo en lo que además trabajamos mucho, ¿eh? las letras. Y entonces, evidentemente, el castellano, Cherokee empezó en castellano y no lo vamos a dejar de lado. Lo que sí que, evidentemente, sacaremos esa edición en inglés, si funciona bien, y si no, pues, oye, cuando estemos de gira, tocaremos los temas en castellano, y así en plan colegueo, pues por qué no, a lo mejor tocar alguno, uno o dos en inglés, también pues para que se pueda escuchar la otra vertiente, pero no vamos a abandonar el castellano a priori. Otra cosa es lo que tú dices, que hagamos dos versiones, la que es en castellano y la que es en inglés. Eso sí se puede hacer, ¿no? Pues tampoco conlleva mucho.
Sería buena señal, porque significaría que la experiencia con el inglés también nos ha salido bien. O sea, que yo es lo que no sería mala noticia,
Hombre, ojalá salga bien, pero ya te digo, nosotros con Cherokee siempre hemos sido de miras cercanas. Es decir, no miramos tanto al futuro como al futuro inminente, ¿no? Y ahora mismo estamos muy volcados en los dos conciertos estos, ¿no? En los que vienen ahora, que son el de Portugalete, en la Cruz, el día 8 de marzo, y en la Sala Malecón en Avilés, el 9. Uh-huh. Estamos, mira, no te voy a mentir, estamos muy nerviosos. Primero porque es la primera vez que vamos a tocar por esa zona, ¿no? Por lo que es Euskadi y Asturias. Nunca hemos tocado con Cherokee. Y segundo porque, bueno, pues tú lo sabes, el panorama a nivel de conciertos es jodido. Salir a la carretera para una banda como Cherokee es complicado, conlleva mucho miedo a nivel, sobre todo a nivel económico, de la hostia que te puedas meter, ¿no? Que espero y confío que no, que tanto Portugalete como Avilés nos reciban con los brazos abiertos, ¿no? Y que podamos ir tranquilos. Pero ahora mismo lo que me preocupa es eso, tío. Continuar con la gira de No Hay Perdón, que los sitios donde vamos haya un buen ambiente y que eso nos ayude a seguir confiando en este proyecto. Porque al final, ¿sabes qué? Al final, si no logras ver el apoyo del público, tío, sobre todo en directo, en la asistencia del público, sí que es verdad que te decaes mucho, tío. Te pega un bajón bastante gordo.
Evidentemente, siempre está ese aliento que necesita un grupo para respirar, lo digo siempre, ¿no? Porque esto se hace por pasión. Aquí la verdad que muy pocas bandas podemos decir, vamos a decir, están por dinero, en el sentido de vamos a ganar dinero con esto, pero evidentemente cuando haces algo, si no recibes el oxígeno necesario, pues hace que te vayas ahogando, ¿no? Evidentemente, y eso es un poco lo que se busca, ¿no? Y espero que vosotros pues lo consigáis en estas fechas. Yo por nuestra parte pues te digo que apoyamos plenamente tanto esas fechas como a la banda en sí, porque creo que francamente pues es un grupo recomendable para todo amante del hard rock, ¿no? Y ahí se queda demostrado en ese 3, ¿no? Que estamos presentando en el día de hoy, que has hablado además de un poquito de las letras, ¿no? De lo que es el disco en sí. Y aquí hay que decir que en el presente tenéis un doble examen que pasar los músicos de hard rock, ¿no? A la hora de componer. Antes vamos a decir que el público igual era menos exigente con las letras, o sea, la fiesta, la diversión, las chicas, el rock, las motos. Vamos a decir que puede seguir, es temática que sigue estando ahí y que se puede tratar en un momento dado, pero como que igual ya no causaría tanto impacto, ¿no? Oye, ahora se tiene que buscar un poquito más de profundidad, ¿no? Eso os lo pone un poco más exigente a los compositores.
Bueno, yo creo que hay temas, ¿no? Hay temas y canciones para cada cosa, ¿verdad? Sí, es verdad que, por ejemplo, los 80 era eso todo, sexo, droga, rock and roll, fiesta. Después se pasó a una etapa deprimente, ¿no? En las letras, en me quiero morir, tal, la vida es una mierda. Ahora está de moda, pues oye, ser vikingos y toda esta paranoia, ¿no? Sí. Pero el hard rock es hard rock, tío. Es decir, quizás ahora mismo nosotros somos lo contrario a lo impuesto. Es decir, ahora se ha impuesto lo correcto, se ha impuesto de nuevo la piel fina, de que no se puede hablar de ciertas cosas porque todo molesta, tal. Pues las bandas de hard rock, y no hablo de Cherokee, hablo de todas, a nivel internacional, de hecho las letras a nivel internacional siguen siendo diversión, porque es que el hard rock es diversión, tío. Yo no, el hard rock no es una música para, digamos, para profundizar en filosofías de vida ni hostias. Al final el hard rock es, hemos venido a disfrutar, a pasarlo bien. Otra cosa es que la gente vaya de, haya gente que vaya de, sabes, de sibarita por la vida, pero a mí realmente para ir de sibarita me cojo un libro y me lo pongo a leérmelo, ¿sabes? Es decir, yo para escuchar música quiero escuchar una música que me pegue un chute guapo, ¿sabes? Un subidón guapo. En ese caso, Cherokee, nosotros tenemos letras serias, porque hay letras que son serias y que hablan de del día a día, hablan de la situación general del mundo, pero también tenemos letras de contenido sexual, por supuesto, y tenemos letras de diversión. Incluso, de hecho, hay No mires atrás, que es uno de los temas, por ejemplo, que está en este último disco. Es una letra que habla precisamente de, pues, de los demonios de la noche, ¿no? De ese amigo que te, o esos amigos, o esa amiga que te lanza la mano para ayudarte a salir de ciertas cosas que, pues, que hemos vivido o que alguno está viviendo, ¿no? Sí, a mí es que el rollo de la doble moral conmigo no va, tío. Es decir, a mí no me gusta la gente moralista, tío, porque por redes sociales todo Dios es muy santo, pero cuando sales un fin de semana te das cuenta que el que está predicando una cosa en las redes sociales está haciendo otra por la noche, ¿sabes? Por eso te digo que a mí lo que opine la gente en las redes sociales al final realmente me da igual, porque no me creo ni la mitad, tío.
Se ha perdido un poco el punto ese desenfadado, provocador del rock, la verdad, ¿eh? Tanto nos han como reconducido, que tanto nos preocupa el que dirán, precisamente, que como que se ha perdido esa actitud que, por ejemplo, tú sigues teniendo, y es algo que a mí me alegra muchísimo.
Es que es así, tío, es que es así. Yo no voy a mentirme a mí mismo, tío. Yo no me voy a mentir a mí mismo, tío. Y no creo que sea justo que mienta el público tampoco. Uh-huh. Otra cosa es que hayan inculcado una serie de ideas en las que hay que ser correcto, políticamente correcto, y hay que ser un meapilas y tal. Y sinceramente, tío, yo toda la gente que conozco del gremio o gente, pues, del público cuando voy a otras ciudades tal, siguen disfrutando y viviendo la vida como si fueran los 80, tío. Es decir, una cosa, te repito, una cosa es lo que queramos mostrar en las redes sociales, que todos en las redes sociales son muy perfectos, pero la realidad al final es otra. Es decir, la gente se sigue emborrachando, la gente sigue teniendo sexo, la gente sigue drogándose, y la gente sigue pasándolo bien, cada uno a su manera y con sus límites, ¿vale? Pero me refiero, ¿por qué me voy a censurar? Porque yo lo que veo es demasiada censura. Y a mí la censura no me gusta, ni de un lado ni de otro, me la pela, ¿sabes? Yo no estoy en esto por temas políticos ni mierdas, cada uno que haga lo que le salga del culo, pero a mí no me van a censurar nadie, absolutamente nadie. Mira, la semana que viene voy a cumplir precisamente en Portugalete y en Avilés voy a cumplir 50 años, ¿sabes? ¿Y tú te crees que con 50 años va a venir a mí nadie a decirme lo que puedo o no puedo decir?
Por supuesto, ya está un poquito de vuelta, por supuesto. Y es que además lo peor no es ya la censura directa, es la autocensura que se impone uno. Que es todavía peor.
Es que hay demasiado miedo, claro, tío. Claro. Es que hay demasiado miedo a decir, a llamar las cosas por su nombre. No pasa nada, tío. Mientras que no insultes, mientras que no hagas daño a nadie, la cuestión de todo esto al final es no hacer daño. Ni, ¿sabes?, ni insultar. Pero las cosas tienen un nombre. El castellano es una lengua muy rica, muy rica, tío. Uh-huh. Tenemos una lengua riquísima, que no lo tiene quizás ningún otro país. No sé si el chino, quizás, pero quitando el chino, nosotros tenemos una riqueza lingüística bestial. ¿Por qué vamos a coartar nuestra manera de expresarnos en canciones? Es decir, en el cine sí está permitido. En las series está permitido, de hecho hasta censuran en las series ya las cosas.
Bueno, están cambiando hasta los cuentos ya.
Claro, es que, pero ¿en qué mundo estamos convirtiéndonos? Sí. En un mundo de gilipollas. No pasa nada, la cuestión es ser buena persona al final. Buena persona y no hacer daño a nadie, tío. Uh-huh. Pero las cosas tienen un nombre, la guerra sigue existiendo. La muerte sigue existiendo. Y la vemos día a día en los telediarios. Las criaturitas que sufren siguen existiendo. Yo es lo que siempre digo, no es algo que yo quiera imponer, para nada. Yo simplemente digo la realidad de lo que veo, ¿sabes? Y yo veo hambre, veo violencia, veo dolor, veo... Todavía el mundo sigue siendo un mundo hostil. No es la burbuja en la que vivimos en España. En España vivimos en una burbuja a nivel internacional de guerras y demás, en la que estamos muy tranquilos, gracias a Dios. Pero aquí también sufrimos muchas cosas, aquí seguimos sufriendo la lacra del maltrato hacia la mujer, seguimos sufriendo la lacra de esos monstruos que violan y se aprovechan de criaturas, de niños pequeños. A mí todo eso me arde la sangre, tío, y yo eso tengo que expresarlo siempre. Y mi única manera es en la música, tío.
Eso es, pues como apreciamos, diversión pero con conciencia también. Porque hemos hablado,
claro,
es que ese es el tema, y eso se refleja muy bien precisamente en vuestras canciones y en vuestra música. Por cierto, en el disco hay dos colaboraciones que me parecen llamativas, porque vamos a decir que no son las habituales. Normalmente, claro, uno piensa en algún cantante, ¿no?, que suele ser un poco lo que más llama la atención, y en este caso habéis optado, o incluso guitarristas, ¿no?, pero en este caso tenemos a Nico del Hierro, bajista de Saratoga, y Hugo Bistolfi de Rata Blanca. Todavía me sorprende más incluso esta segunda, ¿no?, que sé que tú has trabajado con él y entiendo que igual un poquito por ahí el que hayas contado con él en este caso, pero son dos colaboraciones que aportan mucho a cada uno de los temas, y que en principio, ya digo, no son las primeras que se te vienen a la mente, pero vamos, que quedan de lujo.
Sí, bueno, Nico es un máster que vamos a descubrir ahora, ¿no?, de Nico del Hierro. Bueno, Nico es un muy buen amigo de Gerardo, ¿no?, de nuestro guitarrista de Cherokee. Y entonces le comentó y le dijo, pues sí, me molaría mucho grabar algo con Cherokee y tal. Y se ofreció y hizo un trabajo bastante, bastante guapo. Y nosotros agradecidos, por supuesto, de tener a Nico del Hierro en el disco. Y lo de Hugo, pues como tú has dicho, Hugo, yo he trabajado con él en el disco en solitario del Cosmos, y surgió esta canción de No hay perdón, y dije, hostia, esta le vendría a Hugo, unos teclados de Hugo de puta madre. Y hablé con él, se lo comenté, él lo escuchó y dijo, hostia, de puta madre, y nos mandó ese trabajo de teclados precioso, súper guapo, muy, 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 muy Rata Blanca, además. Y yo siempre he sido muy fan de Rata Blanca, de los principios de Rata Blanca, que me encantaban. Y bueno, también tenemos ahí a Oliva, ¿no?, que es el guitarrista, era guitarrista de Beethoven R, que ha grabado también en la versión que hemos hecho del Guardián de tu Piel.
No me la tenía apuntada. Sabía que habéis hecho la versión, pero no sabía que colaboraba él también. Pues fenomenal.
Sí, está Javi Oliva ahí también, tocando la guitarra, haciendo punteo también solo con Gerardo. Y fue también una... De hecho, cuando tocamos en Madrid, él subió al escenario a hacer la versión con nosotros. Y fue un momentazo, muy guapo además. Un tío súper simpático, encantador. Y como digo yo, a mí me gusta rodearme de gente luminosa, como dice el Arrebato. A mí me encanta la gente que la miras y ya te pega una conexión que te mueres, tío. Y evidentemente estos tres fantásticos músicos nos dieron un chute de energía muy muy bueno, tío. Muy guay. La verdad es que muy contento con estas colaboraciones.
Y que es un poco una banda también afina a vosotros, ¿no? Que nunca fue bien tratada, yo creo, como se merecía. Yo tuve la suerte de poder verla en dos ocasiones, una vez en Donosti, en Rentería fue, con muy buen ambiente, y también hubo una ocasión en Bilbao que también contaron con muy buen ambiente, o sea, casualmente fueron dos fechas muy bonitas para ellos también, ¿no? Se reflejaba un poquito ya la ilusión en la última etapa, ya con Alberto como vocalista, luego por desgracia pues lo dejaron, y la verdad
pues tú
que...
¿Te puedes creer? Sí. ¿Te puedes creer que yo no los conocía, tío?
No fastidies. Ojo, pues,
no los conocía.
Sí, sí, pues ya
no los conocía. Cuando me pasaron el tema para hacer la versión, porque eso fue un caprichito de Carlos Delgado, ¿no?, del batería, porque decidimos hacer las versiones, ¿no?, cada uno elegir un rollo y tal, y cuando me la mandó, dije yo, hostia, Beethoven R, tal, no los había escuchado nunca, y mira que, sabes que yo he estado en Bella Bestia, y estaba Pepe y demás, y nunca hablamos del tema, tal, yo no sabía nada. Joder, cuando escuché la versión, ya ves, escuché el tema, me gustó mucho el tema original. Sí que es lo que le siempre he dicho, ¿no?, que yo lo vi demasiado rápido, estaba demasiado rápido, quiero decir, era un tempo muy rápido, ¿no? Y digo, oye, vamos a versionarla, pero vamos a bajarle el tempo, vamos a ponerla más hard rockera todavía, ¿sabes?, más tipo Cherokee. Y realmente pues es así, ¿no? Ha quedado muy guay, ha quedado muy muy chula al estilo de Cherokee. Creo que ha quedado, la gente de momento está diciendo que ha quedado muy, muy guapa. Y la verdad es que ha sido un descubrimiento, pues después... A través de Pedro del Pozo y otra gente, ¿no? Me han estado diciendo la discografía y tal, y la he estado escuchando, y la verdad es que era una banda bastante guapa. El primer disco me gusta mucho.
Sí, sí,
me parece que tienen un cantante muy elegante. Era Iván, ¿no?, si no recuerdo mal.
Iván Orbistondo, sí.
Sí, muy, muy elegante, una voz muy elegante, muy bonita, muy diferente a lo que había en esa época, ¿no? Que era todo power metal y español, y eso me gustó también. Dije yo, mira, una banda diferente, una banda... La verdad es que me llevé una buena sorpresa, sobre todo con el primer disco. El primer disco me gustó mucho.
Sí, sí, a mí me gusta mucho la carrera en general de la banda. Bien, es verdad que, claro, tú has coincidido con Pepe Mari, que estuvo en aquella primera época, que en aquel momento se hablaba hasta que era la banda de Pepe Mari, o sea, muchas veces así lo presentaba la prensa. Lo que pasa que luego no se marchó del grupo de la mejor manera posible. Yo ahí no entro ya en lo que pudo haber o lo que no pudo haber.
No,
a mí me parece muy triste, la verdad, porque no conozco personalmente a Pepe Mari, pero sí que es una figura y un músico que le respeto muchísimo, y creo que igual, pues bueno, lo que se vivió no fue lo más, tal vez lo más justo, ¿no? Para un músico que yo creo que merece mucho, ¿no? Pero el caso es que acabó fuera de la banda. Y luego también ya sin él, yo ya le pude ver al grupo sin él. Me hubiera gustado haberle visto con él en la banda. También me gustó mucho esa época del grupo. Y me alegro mucho, digo, de que se reivindique. Algo que yo creo que este Guardián de tu Piel, pues es un clásico ya del rock de nuestra música, como otros tantos, ¿no? Y que creo que además habéis hecho una adaptación manteniendo tu registro, que también hay que decir que no es muy diferente al de Iván Urbistondo, pero tú has sabido llevarlo a tu terreno, con un poquito de lo que se trata también.
Hombre, claro, porque para hacer una copia del tema original... No la hago, es absurdo, ¿no? Sería absurdo. Es como cuando decidimos, yo decidí, ¿no? Mi versión me tocaba a mí elegir y elegí la de Mónica Naranjo, sí. La de Entender el Amor. Y dije yo, pues vamos, aquí sí me voy a quedar a gusto. Y ahí sí realmente ya ves que empiezo a utilizar todos los registros, el bajo, el medio, el agudo. Y me lo pasé como un niño pequeño grabando ese tema y no sé, yo creo que nos ha quedado una versión. Además, de hecho, creo que es la que se sale de todo el disco porque es la más metálica, la más metal, ¿no? Y, hostia, yo creo que nos ha quedado una versión de Entender el Amor acojonante.
Es que Mónica Naranjo, que sí es una cantante de heavy metal, ya sé que alguno se va a llevar las manos a la cabeza, pero bueno, de hecho solo hay que ver los músicos que lleva y que sus discos, bueno, pues, a ver, yo no voy a decir que yo sea fan de Mónica Naranjo, pero que son fácilmente...
Yo sí lo soy.
Bueno, me parece muy bien, porque ya digo, yo estoy muy centrado en el heavy metal, pero pues quiero decir que tú escuchas a Mónica Naranjo y es fácilmente adaptable a una banda de heavy metal, claramente, y sus canciones se pueden hacer heavies. Vamos, tranquilamente, solo tienes que meter un poco más de guitarras, un poquito más de potencia y tienes una canción heavy metal.
Pero eso lo tienes en la... Mira, yo siempre, cada vez que hablamos del tema este de Mónica Naranjo y tal, en los medios siempre lo digo, poned el DVD o el directo, creo que está en YouTube, de hecho, el directo, de On Stage, y ahí todos los temas, todos, absolutamente todos los temas de la carrera de Mónica Naranjo, todos están metalizados, sí. Todos. Es heavy metal, puro y duro. Olvídate, heavy metal, están todos estos de Extravaganza, están todos los músicos del panorama heavy metal, están tocando ahí con ella. Y te aseguro que flipas, porque es heavy metal, sí, ¿sabes? Sí, sí. Es Mónica Naranjo cantando heavy metal, dices tú, esto es una puta locura, porque encima estamos hablando de la voz, ¿sabes? Es increíble lo que esa mujer hace y cómo en esa gira, además... es capaz de transformar temas que eran tecno, como los Entender el Amor, Desátame, todos los de la primera época de Mónica, que era todo tecno, aquello era tecno, cómo los transforma en heavy metal, y suenan que te mueres, tío. No tiene nada que envidiarle a ninguna banda tipo Nightwish ni hostias.
Estoy de acuerdo, además que los músicos, gente como Pepe Herrero, como tú dices, Extravaganza, o Alberto Marín también ha estado con ella, no es el grupo que
Marín,
tiene...
Marín también.
No es el grupo que tiene ahora, pero vamos, que le gusta... Ahí está claro que le gustan los músicos heavy. Si le gustan los músicos de heavy metal, pues algo heavy tiene que ser la tía también por narices, ¿no?
La sigue manteniendo, sigue manteniendo esa formación.
Vale. Porque ya digo, es que no la sigo, no por nada, porque estoy en otra onda, no porque me disguste, no te crees que yo soy de los que pone una X aquí a nada, me considero un seguidor del rock duro y del heavy metal, pero vamos, que en un momento dado puedo escuchar cualquier cosa. Yo no sé si la gente también va estando un poquito más abierta a eso, ¿tú cómo lo ves? Porque claro, yo te veo a ti y yo, hagas lo que hagas, para mí no dejas de ser un músico de rock duro, pero aunque hagas flamenco o aunque cantes una canción pop, quiero decir que no hay ningún problema en abrirte a otros estilos musicales para que, vamos a decir, la esencia que tú respiras siga siendo rock duro, no sé. Yo no sé si la gente también, el público, se va abriendo un poquito más o sigue habiendo mucho prejuicio en ese sentido. Porque
es que eso es lo que tenemos que hacer, sí. Tío. Abrirnos a la calidad. Mira, yo siempre lo he dicho desde hace muchos años. Un cantante de heavy, ¿vale? Llamémoslo así, un cantante de heavy puro, se limita mucho, muchísimo. Está muy limitado, porque solamente ha mamado ciertas cosas que no se salen de esos parámetros. Pero cuando tú escuchas otras músicas, siempre digo músicas de calidad, no, evidentemente, pero escucharte un Nino Bravo, un Camilo Sesto, un yo qué sé, un María Carey, Sedición, este tipo de artistas, e incluso un Luis Miguel, ¿sabes? Gente así, que tiene una calidad vocal de la hostia y que son de otros estilos, todo eso te va a ayudar a la hora de cantar y de, sobre todo, de interpretar y componer. Vuelvo a lo mismo, es decir, lo que tú ganas absorbiendo las influencias de otros estilos, ¿no? A la hora de tú desarrollarlo en tu parámetro, te vienen estupendamente. A mí el cantar flamenco me ha ayudado muchísimo a no solamente a conseguir unos niveles de potencia vocal, ¿sabes?, de rasgados, porque en el flamenco tú sabes que el rasgado es muy importante, llevarlo bien hecho, ¿no? Cantar eso, a veces cuando, pues eso, a mí me gusta cantar boleros, me gusta cantar ópera, me gusta cantar un montón de cosas, y todo eso me ha ayudado, tío, a ir desarrollándome como músico y como persona, además. Y yo creo que deberíamos de escuchar música de otros estilos para ser capaces incluso de apreciar dentro de nuestro rollo lo que es bueno y lo que es malo. No bueno y malo, no me gusta esa palabra, esas palabras, lo que realmente nos hace sentir y lo que no, porque hay muchas bandas, guiris, sobre todo guiris, que nos venden en España, y que te aseguro que hay bandas españolas que están muy, pero no digo por encima, no, muy por encima de esas bandas. La única diferencia, que esas bandas, por desgracia, han nacido en España, y la que te traen de Estados Unidos, o te traen de Inglaterra o de Alemania, claro, ya te vienen grupo guiri, grupo en inglés, va, la puta hostia. Y hay mucha morralla también que nos comemos,
tío. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hablando un poco de las versiones, hay una adaptación también muy especial en el disco, la de Fuiste Mía, es una adaptación de un tema de Richard Marx, de Angelia, concretamente, y también creo que os ha quedado bordada.
¡Buah! Eso fue una sorpresa que me dieron, tío, cuando me dijeron, oye, tío, ¿qué te parece si adaptamos al castellano este tema de Richard Marx? Y te dije yo, ¡buah, la hostia! Richard Marx me parece un compositor increíble, aparte de tener una voz muy, muy guapa, rota, así como yo, me encanta. Y cuando me lo dijeron, dije yo, por supuesto que sí. Disfruté muchísimo, tío, muchísimo cantando esa canción, que no es una canción complicada de interpretar, pero tiene su aquel, ¿sabes? Hay que sentirla y hay que transmitirla, tío. Creo que sí, es una adaptación al castellano muy, muy bonita. Yo creo que nos ha quedado muy guay también.
Y bueno, hay que sentir y hay que estar a la altura, de lo que exigen los temas, porque es un hard rock con muchos detalles, muy variado además, porque los temas son muy diferentes entre sí. Luego encima el disco suena de lujo y esto hay que llevarlo al directo, ¿no? ¿Os lo ponéis un poco exigente a vosotros mismos? O porque son canciones que es verdad que tienen esa... vamos a decir, esa capacidad de single, de que te llegan y que te enganchan, pero joder, luego te pones a escuchar, pones un poquito el oído y hay detalles por todas partes.
Sí, tío, y es jodido, ¿eh?, llevarlo al directo. Te aseguro que cuando empezamos la gira, hostia, hubo quebraderos de cabeza en algunas canciones porque decimos, hostia, es que no podemos hacer todo, tío, porque vamos en directo, nosotros no llevamos nada grabado, no llevamos apoyos ni hostias. Y entonces, claro, yo decíamos, hostia, tío, pero ¿sabes qué hemos decidido? Decidimos ya después del primer bolo, dijimos, mira, somos Cherokee, somos una banda de hard and heavy, y si un disco, un tema del disco suena más potente en directo que en el disco, pues oye, es lo que hay, ¿sabes? No vamos a renunciar a ser lo que somos. Entonces, ya te digo, hay temas que en el disco suenan quizás muy melódicos, pero a lo mejor en directo te lo vas a encontrar que te suena en plan ya con pelota, ¿sabes? Y dices, hostia, esto es más heavy. Suele pasar, es normal, tío, ¿sabes? Si eres honesto contigo mismo, al final no puedes llevar toda la producción a lo que es el directo. Y eso el público lo ve y lo admite y lo siente honesto, ¿sabes? Al final el público no es tonto, y al final la pasión quizás y el momento puede más que chorraditas y tonte. Yo siempre lo digo, no vengas a verme porque quieras ver la perfección, ven a verme porque quieres sentir el momento, Y eso al final es la música. La música al final es sentir, no es ser perfecto. La perfección puede ser aburrida. Sí, ¿sabes? Yo no quiero que venga gente a verme cómo toco o si fallo en una nota o si tal. Si fallo, fallo. Soy humano, no hay problema. Pero Cherokee vamos a intentar siempre ser una banda honesta, tío. Honesta en el directo.
Que eso también, esa crudeza y ese error humano forma parte de ser buen músico también, ojo, ¿eh? El hacer también las cosas un poquito poniendo la carne en el asador. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es ser buen músico y no hay que olvidar que también tú te has rodeado de buenos músicos, ¿no? Empezaste esto con José Pineda, que yo no sé si cuando él tuvo que salir de Cherokee fue algún momento un poquito delicado o no, porque al fin y al cabo... Creo que ha seguido también con gente con experiencia y también con mucha capacidad, ¿no?, para llevar adelante esta historia.
No, al final el tema de José fue un tema de, digamos, de tiempo, ¿vale? Él estuvo, bueno, él, como sabe mucha gente, él pasó una etapa bastante jodida porque tuvo un accidente con el pie, estuvo muchísimo, de hecho sigue todavía con ello, ¿no?, en rehabilitación y demás, y evidentemente nosotros teníamos que sacar el disco, teníamos que girar, y se habló con él y él pues dijo, mira, yo no puedo, chicos, no puedo, estoy jodido, así que nada, pues fue todo amistoso, todo sin ningún problema, él sigue formando parte de la tribu, y nada más, es que no hubo malos rollos, si lo hubiera habido, sabes que yo soy de los que digo, sí, hubo mal rollo tal, pero no. Es que fue simplemente por un tema de tiempo y de que él físicamente en ese momento no podía seguir con la banda. Entonces se reestructuró todo el grupo.
Y confírmanos la banda que te acompaña ahora, porque no sé si la tengo correcta, ¿no? Pero está Gerardo de los Motores.
Sí, está Gerardo Fernández, ex Motores. Sí, a la guitarra y además como compositor junto conmigo. Después tenemos a la otra guitarra a Fran Gómez, que viene del mundo, digamos, extremo. Él sí. Casi siempre ha sido un guitarrista de música extrema, ¿no? Sí, de thrash metal, death metal y demás. Sí, y curiosamente, pues...
De Blastoff.
Ahí lo tienes.
Sí, ex de Blastoff.
Exacto. Exactamente. Después tenemos al bajo a Edu Mateo, que es de Extremadura, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que es de Cáceres o por ahí, o Badajoz, no recuerdo bien, la verdad. Y bueno, también viene de bandas también más, digamos, más de metal, más modernete, ¿no? Y bueno, está Carlos Delgado a la batería, que bueno, yo creo que es de sobra conocido por ser batería de Sphinx, de Snake Eyes y actualmente de batería de Dartmoor.
Batería de Dartmoor, sí señor, por eso quería confirmarlo, porque digo, mira, tenía los datos correctos, ¿eh? Pero, ¿sabes? Me ha entrado un poquito la duda, porque digo, a ver si lo voy a decir mal, digo, voy a dejar que lo diga él mismo, y sí señor, son los datos que tengo, pues fijaros qué pedazo de músicos acompañan a un pedazo de cantante como es el propio Fran Vázquez, con el cual hemos hablado en el día de hoy, presentando tres, pero prácticamente primer LP, se llama tres porque hay dos EPs anteriormente, ¿no? Un poco, porque no te pregunto por el título, porque igual no tiene más historia, ¿no? Es tres, podía ser uno también, ¿no? No sé.
Sí, no, tres, el tercer trabajo.
Tercer trabajo, sí, señor. Son EPs lo anterior, pero ya digo, pero es el tercer trabajo ya de Cherokee, aunque ya digo que también para mí ya es como un poco, siendo un disco largo, no sé, lo que apuntaría a la consolidación, ¿no?, de una banda como esta, que esperemos que tenga muy buena respuesta tanto en esta fecha del 8 de marzo aquí en Portugalete, en Vizcaya. Creo que sería bueno para el grupo y para el hard rock en general, que un grupo como Cherokee pues se consolide, y por supuesto también la que tenéis en Asturias y las que vengan más adelante. Y que sigamos hablando de vez en cuando, Fran Vázquez, que para mí es un auténtico honor charlar contigo aquí en La Mirada Negra, y que te deseo la mejor de las suertes, y que sepas que este programa, siempre que lo requieras, siempre que lo necesites, siempre que lo estimes, pues estará abierto para ti. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, puedes añadirlo para terminar, y luego ponemos un tema del disco, el que tú me digas.
Pues mira... lo primero es darte las gracias por, como siempre, tener una charlita entre colegas, y por la oportunidad de poder, pues eso, hablar un poquito contigo para que la gente conozca un poco más a Cherokee. Nada, invitar a todos al próximo día 8 de marzo, el viernes que viene, si no recuerdo mal.
Viernes, sí.
En Portugalete, en La Groove, que va a ser una noche intensa, una noche auténtica, una noche honesta y de verdad, sin trampa ni cartón. Y nada, y que espero verte allí, que sé que vas a estar por allí, así que nos tomaremos una cervecita,
ahí está.
Y nada, y que mando un saludo muy fuerte a esos guerreros de Euskadi, que es un lugar que me encanta siempre visitar. Me encanta Euskadi, me encanta su gente, y evidentemente deseando de verlos. Y en cuanto al tema, pues mira, el tema que más fuerte ha dado y que yo creo que se ha convertido ya en un clásico, no solamente de Cherokee, sino yo creo que de todo, a nivel nacional, yo creo que ese tema ha gustado muchísimo, y es Déjame. Yo creo que ese tema es el tema perfecto para terminar y para disfrutar, sobre todo, porque es un auténtico tema de hard rock 100%.
Pues ahí está sonando ya, y nos vemos este próximo viernes, día 8 de marzo. ¿De acuerdo, Fran?
Un abrazo, hermano. Un abrazo. Muchísimas grande. Gracias.
Hasta otra.
Nos cansaremos de recomendarte esa cita. 8 de marzo, junto a Colmena, estarán los que suenan Cherokee. ¿Te gusta el hard rock? ¿Te gusta el hard rock en castellano? Pues calidad máxima la que podemos encontrar en esta banda, como habéis podido apreciar. No es que yo me lo invente, es que directamente lo habéis escuchado. Vamos a seguir con Rage, encarando la recta final. Bueno, a ver si me da tiempo. Por un minutito no vamos a llegar al final del programa, así que bueno, me voy a reservar algo más. Pero vamos a escuchar este nuevo trabajo de Rage, de la banda alemana liderada por Pevi Wagner. Cold Desire es el nuevo single de un nuevo trabajo de discográfico doble que se editará el próximo 29 de marzo y que lleva por título After Lifelines, lo nuevo de una banda con un trayecto enorme, muchísimos discos. Creo que siempre dando un buen nivel de calidad dentro del heavy metal alemán. Escuchamos este tema, lo nuevo de Rage. Vamos a despedir definitivamente con el tema que vais a escuchar a continuación. Después de ver a Secret Sphere en la pasada Heavy Gaia, pues bueno, ya hicimos, dimos buena cuenta de lo que fue crónica del concierto en la pasada edición en De la Mirada Negra. Pero quería que sonara algo de Secret Sphere y que no sea ni de lo último, ultimísimo, ni tampoco de lo primero, primerísimo, que realmente es lo que tocaron, porque se basaron en las dos etapas de Roberto Messina en la banda. Y antes de este último trabajo discográfico editado por la banda, Black Net Heartbeat, presentaron un disco de título Lifeblood que suena así de bien con el tema homónimo y que hoy cierra La Mirada Negra. Un placer haber estado aquí y hasta otra. ¡Agur!
Where to-